Bienvenidos a Cántico Nuevo Comunidad Cristiana, en donde queremos ayudarte a conocer las buenas noticias del amor y poder de Jesucristo para transformar tu vida. No importa dónde estés en tu caminar espiritual, eres bienvenido. Si tienes alguna pregunta sobre quiénes somos o lo que escuchas, puedes visitar cánticonuevord.org y allí encontrarás la información necesaria para comunicarte con nosotros. De verdad que nos encantaría escucharte. Ahora, espero que estas palabras sean de bendición para tu vida.
Quería antes de leer unos versículos en el Salmo 91, donde es un salmo que habla sobre la protección del Señor. Y yo quería leer los primeros versículos muy brevemente, donde dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él es nuestro refugio y el Dios que nos da fuerzas. El Dios en quien confiamos. Solo Él puede librarnos de los peligros ocultos y de enfermedades mortales. Solo bajo su protección podemos vivir tranquilos, pues nunca dejará de cuidarnos. ¡Qué padre! Y leyendo esos versículos y oyendo la meditación que de nuestro pastor Juan Carlos, me llegó a la mente el hecho de que yo creo que no hemos entendido la importancia de habitar a los pies de Dios. Cuando nosotros habitamos a los pies de Dios, es decirle al Señor: Señor, tú eres nuestra confianza plena. Y todo lo dejamos en sus manos. Y cuando eso pasa, esa es la única seguridad que tenemos de que Dios obrará a nuestro favor. Cuando nos alejamos de los pies de Dios, cuando nos movemos de ese lugar, entonces nos ponemos en manos del enemigo, como decía nuestro pastor Juan Carlos. Y el enemigo, cuando nos encontramos fuera de los pies de Cristo, el enemigo nos ataca y acaba con nosotros y destruye muchas cosas. Pero cuando estamos a los pies de Dios, cuando habitamos al abrigo del Altísimo, a ese lugar, Él no puede llegar. El diablo no puede llegar a los pies de Dios. Y ese, por eso es el único lugar seguro que nosotros tenemos cuando habitamos al abrigo de nuestro Dios. Y la Biblia por eso dice: el que habita, el que dispone su corazón a vivir bajo la cobertura de Dios y a los pies de Cristo, ese morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese morará bajo la sombra del Todopoderoso. Ese morará bajo la sombra del que todo lo puede y del Dios de lo imposible. Y quise hacer esto, no era parte del programa, pero entendía de parte de Dios que esa palabra era importante para nosotros hoy. Y yo creo que como iglesia necesitamos ser más conscientes de qué es estar en los lugares privados con nuestro Dios, a los pies de Él. ¿Y por qué? Porque Él, como nuestro Padre, desea cuidarnos. Y como leímos en la palabra, el cuidado de Dios no es momentáneo. El cuidado de Dios es para siempre. El cuidado de Dios no es: bueno, yo te voy a cuidar en un momento, en otro momento no te voy a cuidar. No. Ese cuidado, ese amor está ahí siempre para nosotros. Es importante y interesante que un evangelista llamado Aidan W. Tozer planteó que el conocimiento de Dios es más esencial para el cristiano, y en verdad para todo el mundo, que el conocimiento de cualquier cosa. Para nosotros ejercer nuestra profesión y lo que hacemos y nuestra labor profesional, necesitamos entrenarnos y necesitamos conocer, ¿verdad? Si alguno de nosotros tenemos problemas técnicos, electromecánicos, Helio, que queremos que algo se vea bonito, Juan Carlos, diséñanos algo chulo. Entonces, ¿verdad? Cada uno conoce en su área y tiene su especialización. Que la DGI, llamen a Charo, señores, porque ahí no hay tu tía. Pero fuera de todo, por encima de todo ese conocimiento, para nosotros debe ser más importante conocer a Dios y conocer de Él. Porque La mayoría de nuestros problemas como cristianos y la mayoría de las situaciones que quizás nosotros estamos viviendo hoy son el resultado de no conocer al verdadero Dios. De no entender cómo Él se mueve, de no saber cómo, qué hay en su corazón y cuál es su carácter, cuál es su naturaleza. Que está en la Biblia descrito, pero por muchas razones no nos disponemos con profundidad a entender el carácter de Dios. Y muchas veces las situaciones que nosotros estamos viviendo tienen que ver por no comprender cabalmente cuál es el carácter de Dios y cuál es su naturaleza. Yo creo que realmente muchas de las consejerías bíblicas o muchas de las luchas internas que nosotros tenemos hoy en día quizás no fueran necesarias si entendiéramos quién es Dios. Que nuestra idea de Dios se aproxime al verdadero ser de Dios es algo de inmensa importancia para nosotros. Y Tozer decía esto porque él entendía que cuando un cristiano empezaba su camino y no tomaba conciencia de la naturaleza y carácter de Dios, podíamos llegar a muchísimas conclusiones incorrectas o tomar decisiones que no estaban de acuerdo a la Biblia, que no estén de acuerdo a la Biblia, y eso simplemente por no entender, bueno, Dios es así, de esta y esta manera. Y vamos a ver cuál es la consecuencia que tiene eso en nuestra vida. Ahora, otro punto importante es que si a mí me preguntan qué es lo primero, mi primera misión como cristiano no es llegar al cielo. ¿Cómo así, Ariel? Espérate, vamos por parte. Primero, llegar al cielo no depende de mí. Eso es algo que Dios me ha dado. Y Dios dice, si tú me aceptas como Señor y Salvador, tú tendrás vida eterna. Con lo cual, la vida eterna no es algo que usted y yo podamos cambiar. No tenemos capacidad alguna para tener inferencia sobre eso. Porque es un regalo de Dios. Ahora, ¿de qué sí nos tenemos que preocupar? ¿Cuál debe ser nuestra verdadera misión? Conocer a Dios el Padre. ¿Y por qué? Porque Juan 17:3 lo dice muy claramente. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La verdadera vida eterna no es llegar al cielo, la verdadera vida eterna es conocer a Dios el Padre. Y por eso Jesús, cuando estaba orando por nosotros, lo dijo plenamente y llanamente. La vida eterna es que te conozcan a ti, oh Padre. Esa es la vida eterna y ese es nuestro objetivo más grande. ¿Qué pasa? Que no se trata solo de aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pues es una decisión que tomamos y decimos, sí, Señor, yo te acepto como Señor y Salvador. Dios nos da la gracia de la vida eterna. Y eso está asegurado y eso es parte de Dios. Pero nosotros tenemos que entender que nuestro fin último es llegar al Padre. Jesús dijo algo muy interesante. Yo soy el camino. Diga conmigo, camino. El camino no es el fin. Todos estamos de acuerdo. El camino es la ruta que nos lleva a algo. ¿Y a dónde nos lleva ese camino? Al Padre. Entonces, cuando entendemos que nuestro objetivo mayor es llegar a ese Padre, entenderlo y conocerlo, y que esa es la verdadera vida eterna, entonces nuestra forma de ver el camino cristiano va a cambiar. Y vamos a empezar a entender y a decir, espérate, que yo no me puedo quedar con el simple hecho de decir, Señor, te acepto como Señor y Salvador. Yo tengo que empezar a caminar con ese camino y llegar a conocer a ese Padre. Porque es mi principal objetivo. ¿Me voy explicando bien? Entonces, hemos dicho que nuestro mayor objetivo es conocer al Padre, que el desconocimiento de Dios puede traer situaciones difíciles a nuestra vida, puede traer luchas internas, puede traer dificultades a nuestra vida, Y ese no es el plan de Dios para nosotros. Ahora, hay muchas razones por las cuales nosotros tenemos que entender esto. Vamos a analizar tres razones importantes. Lo primero es que el conocer a Dios influye en la manera en que oramos. Cuando nosotros tenemos un conocimiento de Dios de una manera, oramos de una manera. Pero si conocemos o entendemos que Dios es de otra manera, pues oraremos en ese mismo sentido. Entonces, Jesús nos refiere en Lucas 18, del 10 al 14, la parábola de dos hombres que subieron al templo a orar. ¿Lo recuerdan? ¿Verdad? Había en esa parábola, había un fariseo y había un publicano, cobrador de impuestos. El fariseo, cuando se acercó al templo, subió y oró, su oración era resaltar todo lo que él había hecho en nombre del Dios de la Biblia. Señor, gracias porque no soy como este publicano, porque subieron los dos juntos. Señor, gracias porque no soy como este publicano, gracias porque yo diezmo, gracias porque yo voy a la iglesia, gracias porque trato de ser perfecto delante de ti. Él comenzó a resaltar todo lo que él había hecho, ¿verdad? Y todos sus atributos, todo lo que él tenía como bueno y positivo. Esa fue la oración del fariseo. Y sin embargo, el publicano, el otro, oraba arrodillado, humillado, y le pedía a Dios que tuviera misericordia porque él era un pecador. Y el mismo Jesús dijo, ¿cuál de los dos se fue con la oración respondida? Por el publicano, evidentemente. El que actuó con humildad. ¿Por qué el fariseo oró así? Porque él veía a Dios de una manera. Y él entendía que Dios era a la manera en la que él oraba. Y el otro oró a Dios pidiéndole misericordia porque entendía que él era un padre de amor. Y que en él no había ninguna justicia. Entonces, cuando conocer a Dios influye la manera en la que nosotros oramos. ¿Hasta aquí me van siguiendo? ¿Ok? Entonces, esa es la primera razón. La segunda es que el conocer a Dios afecta también la fe, la manera en que creemos. El Espíritu Santo nos revela en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando no sabemos la naturaleza de Dios, cuando no conocemos a ese Dios Padre, nosotros podemos vivir una vida cristiana sin una confianza plena en ese Padre. Sí, seremos, y fíjense, yo no estoy hablando de salvación, ¿eh? No, la salvación, vuelvo y repito, eso es de Dios, es un regalo de Él, eso está ahí. Eso no lo va a tocar nadie, porque no depende ni de ti ni de mí. Sin embargo, nuestra vida cristiana, hasta que eso ocurra, puede ser de una manera u otra, dependiendo del conocimiento que tengamos de nuestro Dios y cómo lo veamos. Si vemos a Dios como un Dios lejano, que está allá, y sí, creemos que Él está, pero es un Dios que está siempre pendiente de las cosas malas que hacemos, pendiente de nuestras debilidades, y nos condenamos, entonces lo vemos lejos. No nos vamos a acercar como nos dice la Biblia, que nos tenemos que acercar aquí en Hebreos. Nos vamos a acercar con desconfianza al trono de la gracia. Entonces, y eso nos puede llevar a nosotros a que podamos vivir toda nuestra vida cristiana lleno de ansiedades, de preocupaciones y de tribulaciones que no son la voluntad de Dios, pero viven dañando nuestro día a día. Y eso está ahí. ¿Por qué? Porque no entendemos quién es Dios. Pero cuando sabemos lo que dice la Biblia sobre Dios y lo escudriñamos y lo buscamos y entendemos la naturaleza del Padre, entonces decimos, espérate, cada vez que yo me siento y le digo al Señor, Padre, me rindo a tus pies, yo me veo, cuando yo lo hago, me imagino en mi mente como un vaso que se derrama todo lo que tiene dentro y no queda nada. Y que todo eso cae a los pies del Maestro. Y Dios de intercambio me da su paz. Pero eso solamente lo podemos vivir y experimentar cuando conocemos verdaderamente al Dios de la Biblia. La tercera razón por la cual nosotros necesitamos conocer a Dios es porque el no conocer a Dios puede afectar nuestras conclusiones, nuestras decisiones y las cosas que hacemos. En 1 Corintios 8, del 4 al 6, el Espíritu nos habla, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos cuenta la historia, o no la historia, sino nos habla de un tema muy importante para la iglesia de Corintios, que lo hemos hablado aquí. Ellos tenían una confusión sobre si comer alimentos sacrificados a los ídolos, si no comer alimentos sacrificados a los ídolos. Eso era un tema que ellos tenían. ¿Y qué pasa? Ellos adoptaron, muchos de ellos, una posición muy legalista y muy religiosa, donde decían, no, yo no voy a comer estos alimentos porque estos alimentos estaban sacrificados a ídolos y yo no los voy a consumir porque eso me va a condenar. ¿Por qué? Porque veían a Dios desde un punto de vista legalista y totalmente religioso. Sin embargo, Pablo le dijo, entiendan, señores, que los alimentos provienen de Dios. Y cuando oramos por los alimentos, y cuando oramos y pedimos que Dios los bendiga, Dios los santifica y para adentro. O sea, no se compliquen. Entonces ahí el apóstol Pablo tuvo que intervenir para aclarar una confusión a la que había llegado la iglesia de Corintio. ¿Por qué? Porque no conocía a Dios. Entonces hemos visto tres razones por las cuales es importante que conozcamos al Dios verdadero y que aprendamos de Él cada día. Primero, afecta la manera en que oramos. Segundo, impacta la manera en que creemos o nuestra fe. Y en tercer lugar, nos puede afectar a las conclusiones a las que llegamos y puede afectar la manera en la que vemos la vida. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que conocer al Dios de la Biblia, eso está claro, ya hemos visto su importancia, pero hay un problema. Y el problema está en que todo lo que Dios ha diseñado para que le veamos y para que veamos su imagen en eso, la mayoría de las cosas que Dios ha diseñado para que veamos su imagen en eso, ha sido dañado. Porque no conocemos a Dios porque Dios se nos presente y nos dice, mira, yo soy así, así, así. No. Tenemos la Biblia que nos revela quién es Dios, pero también Dios ha diseñado muchas otras cosas para que veamos su reflejo en eso. Nuestros hogares, por ejemplo, son un modelo, deberían ser un modelo, que nos enseñen a nosotros cómo es Dios como Padre. La educación debe ser un modelo que nos enseñe a Dios, que nos enseñe cómo es Dios. La creación debe ser un modelo que nos diga a nosotros parte de la naturaleza de Dios. La historia debe ser para nosotros aprender sobre quién es Dios y cómo es Dios. Hasta aquí me van siguiendo. Pero ¿qué es lo que ha pasado con todo eso? Hoy en día, los hogares distorsionados totalmente. La figura de los padres actúan de una manera totalmente contraria a lo que la Biblia dice. La educación, ni decir nada. La historia, la creación, todo lo que nos rodea, nos brinda a nosotros una imagen distorsionada de quién es el Padre Dios. Entonces, ese es el problema que tenemos. Tenemos que conocer a Dios, pero muchas de las cosas que Él ha diseñado para enseñarnos sobre Él están rotas, están distorsionadas. Pero tenemos esperanza. Tenemos esperanza. Tenemos el problema está ahí. Pero Dios no nos ha dejado desamparados. Y Dios sabía que esto iba a pasar y por eso hay cosas que Él creó donde el diablo no ha podido llegar, ni lo va a dañar nunca. Amén. Entonces vamos a ver esos puntos de donde nosotros podemos aprender de Dios. Primero, las Escrituras. La Biblia está ahí. Eso no hay manera que el diablo pueda distorsionarlo. Porque lo que está escrito en la Biblia, está escrito en la Biblia. ¿Verdad? Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjense las cosas que hace la Biblia. La Biblia enseña. La Biblia redarguye. ¿De qué? Del pecado. Nos convence. La Biblia nos corrige de los errores y nos va diciendo, hey, por aquí no, es por aquí. Cuando leemos la Biblia, muchas veces somos confrontados y decimos, ay, espérate, Señor, perdóname porque yo estaba haciendo esto mal, es por aquí. Pues eso solamente lo hace la Biblia. ¿Okay? Y la Biblia también nos instruye, nos ayuda a aprender a vivir en conformidad con la voluntad de Dios, tanto públicamente como en privado. ¿Me voy explicando bien? Entonces, ¿qué pasa? La Biblia está ahí, nos habla del verdadero Dios, de su verdadera naturaleza, y eso es algo que no ha sido distorsionado por el enemigo, ni lo va a ser. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Segundo lugar, la oración. La persona que lleva una vida de oración, no va a ser vencida. Tendrá luchas. Vivirá dificultades, pero vencerá. Porque es una promesa de Dios. Cuando nosotros vivimos una vida de oración, no importa lo que nosotros podamos ver a nuestro alrededor, Dios nos dará la victoria. El mantener esa llama encendida, ¿verdad? Es lo único que va a alejar las tinieblas y la confusión sobre nuestras mentes y sobre nuestra conciencia. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros oramos, estamos intimando con Dios. Y es una otra manera de conocer de Él y aprender de Él. La única manera, aparte de las escrituras que nosotros tenemos para entender a Dios, es cuando nos derramamos en oración delante de Él. Pero debemos hacerlo combinado con la Biblia, porque si no leemos la Biblia, nos vamos a formar un concepto de Dios diferente. Entonces dijimos que cuando tenemos un mal concepto de Dios podemos orar de una manera distinta, ¿verdad que sí? Que no es bíblica. Entonces tenemos que conectar una cosa con la otra. ¿Y qué es lo que pasa? Que la oración es la única manera de mantener esa lámpara prendida. ¿Recuerdan la parábola de las 10 vírgenes? 5 tenían aceite, 5 no tenían aceite. La que tenían aceite pudieron tener su lámpara encendida cuando vino el esposo y se las llevó. Pero las que no tenían aceite, la macaron. Ahí no había esperanza. Se le apagó la lámpara. Entonces no dejemos que se apague nuestra lámpara. La oración es lo único que mantiene esa llama encendida. Ahí, ahí, ahí. Y cuando hay luz, no hay oscuridad. Por eso es tan importante llevar una vida de oración. La obra de Dios en nuestras vidas también nos ayuda a entender quién es Él. Todos aquellos de nosotros que hemos experimentado cambios como consecuencia de nuestra relación con Dios, sabemos de lo que estamos hablando. Cuando usted era de una manera y ahora es de otra porque el Espíritu Santo obró en usted, el único que puede decir, bueno, verdaderamente Dios obró en mi vida. Porque yo tenía esta y esta maña y Dios me ha ayudado a cambiarla. O yo era de tal o cual manera y ahora soy así. Eso solamente nos puede mostrar a nosotros quién es el verdadero Dios. Algo que el enemigo no podrá quitarte a ti nunca es la certeza de la obra que Dios ha hecho en ti. Eso no te lo va a poder arrebatar nada. Por eso Jesús le dijo a Pedro que las armas del infierno no van a poder prevalecer contra la iglesia. No hay arma que el enemigo se haya inventado que pueda servir para destruir la obra que Dios ha hecho en ti. Y el tú aferrarte a esa obra y entender que esa obra fue de parte de Dios es lo único que te va a ayudar a ti a tener el verdadero concepto de quién es Dios en tu vida y en tu casa y en todo lo que tú hagas. Ese perdón que tú recibiste, ese amor derrochado que tú experimentaste y que sigues experimentando, ese ánimo que te llega en los momentos más difíciles, esa fe que te arropa cuando todo tu entorno dice no hay esperanza, eso te dice a ti quién es Dios. Y son puntos que no hay manera que el enemigo pueda dañar. Y nos ayudan a formarnos un correcto concepto de quién es ese Dios de la Biblia. ¿Y quién es ese Dios? Ese Dios que tenemos que conocer, ese Dios que tenemos que aprender cómo es Él, ese Dios que tenemos que buscar a toda costa, seguir aprendiendo cada día de su naturaleza, de su carácter. Una de las cosas que Él ha sido para nosotros es un Padre de amor. Él ha sido muchas cosas, pero una de las cosas que Él ha sido con nosotros es un Padre de amor. ¿Amén? ¿Quién ha experimentado al Padre de amor? ¿Y quién sigue experimentando al Padre de amor? Amén. Es que el Padre de amor nunca dejará de ser. En Lucas 11, del 11 al 13, Jesús hace una comparación muy interesante. Dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si es pescado, en lugar de pescado, le va a pedir una serpiente. Dice el versículo siguiente, o si le pide un huevo, le va a dar un escorpión. ¿Verdad? Y el 13 dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? La comparación que hace Jesús en este pasaje es muy interesante porque Él está comparando al Padre de amor con nosotros como padres. Y una de las cosas que Él dice, mira, si efectivamente ustedes que son malos, nosotros, que somos padres imperfectos, que tenemos defectos, que tenemos situaciones, que hay veces que queremos desaparecer los muchachos, que hay veces que queremos como que ay, que alguien se lo lleve. O hay veces, así mismo, que aparezcan los abuelos, o un tío, una tía mal puesta, ¿verdad? Y ¡fum! Es cuando tenemos esos momentos, ¿verdad? Y somos así, porque somos imperfectos y tenemos debilidades. Pero aún así, les damos a nuestros hijos cosas buenas. Queremos su bien, queremos su bienestar, queremos que las cosas les funcionen. Y cuando cantábamos esta mañana una parte de la canción que decía que el Padre está alegre, me llegó a la mente cuando nuestros hijos nos alegran con algún gesto, con alguna actitud, con algo. Un padre alegre, señores. Un padre que no mide. Le da lo que sea que tenga. Se desborda, ¿verdad? Un padre alegre como que... Y yo pensando, wow, si eso somos nosotros, ¿qué será de Dios? Cuando Él oye nuestra voz diciéndole, papá, te adoro, te amo, tú eres mi papá y yo quiero ser tu hijo y yo me rindo a tus pies, eso alegra el corazón de nuestro Padre Celestial. Y si nosotros, cuando nuestro corazón se alegra como padre, le damos a nuestros hijos cosas más buenas todavía, imagínense ese Dios. Hay momentos que yo he visto en la Biblia donde Dios, hasta cierto punto, como un padre alegre por la vida que está llevando un hijo, él se enorgullece y él dice, wow, mira a mi hijo fulano. Salomón, ¿qué tú quieres? Todo lo que tú quieras, yo te lo voy a dar. Yo que he estado leyendo sobre esa historia en estos días. El hecho de que Salomón le pidiera al Señor sabiduría y no le pidiera dinero, eso le alegró el corazón de Dios, como ustedes no se imaginan. Y todo lo que Salomón le pidió, después se lo dio. David tenía un corazón conforme al corazón de... Eso alegró el corazón del padre. Y eso como que le hizo, yo te doy... Y es como un padre desbordado. Un padre derrochando amor, derrochando bienestar sobre sus hijos. Porque el Padre en el cielo representa de una manera perfecta. Diga conmigo, perfecta. Lo que un padre y una madre deben transmitir a sus hijos en la tierra. Y lo hacemos de una manera imperfecta. pero Dios lo hace de una manera perfecta. O sea, el amor de Dios no falla, no tiene errores. ¿Qué es lo primero que hace un padre, que hace Dios como nuestro padre? Lo primero es que el padre cuida a sus hijos. Y lo leímos en el Salmo 91, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: Jehová, esperanza mía, castillo mío, ¿en quién confiaré? Él me librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Bajo sus alas me cubrirá y en sus refugios yo estaré seguro. Y el Salmo 27, David decía: es que él me esconde en un lugar oculto, en su morada. Yo no sé dónde estoy, pero yo estoy tranquilo. Amén. Y ese es el cuidado que nosotros tenemos que saber que Dios quiere darnos a nosotros. El lugar oculto de su morada, desde allí, decía el salmista, desde aquí yo levanto mis ojos y yo veo a lo lejos cómo mis enemigos son destruidos. En el lugar oculto de la morada de Dios, nosotros simplemente tenemos que levantar nuestra vista y ver cómo Dios disipa a todos nuestros adversarios. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Ese es un lugar de seguridad bastante grande. Ni siquiera tenemos que pelear. Dios por allá resuelve su lío y nos libra de las manos del enemigo. Y nosotros simplemente en ese lugar seguro, ahí cuidadito, y desde ahí levantamos los ojos y vemos: ah, mira, se cayó esa muralla. Ah, mira, se rompió esa cadena. Ese obstáculo se fue. Este que se levantó contra mí, Dios se encargó de quitarlo del medio. Eso es Dios. Es la única manera. Y ese es el cuidado perfecto. Nosotros como padres terrenales no le podemos dar ese cuidado a nuestros hijos, porque no podemos estar con ellos siempre. Pero el Padre Celestial sí. O sea que el cuidado de Dios es perfecto y Él está con nosotros en los momentos difíciles. Deuteronomio 1:31 dice: y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. O sea, el Padre en el desierto, que es el lugar más árido que hay, más difícil, tú has visto a Jehová tu Dios cómo te ha traído, cómo te ha cuidado, cómo ha estado contigo, porque el cuidado de Dios es perfecto. ¿Me voy explicando bien? ¿Van conmigo?
Amén.
Ok. Ese Padre de amor es misericordioso. Él conoce nuestras debilidades. Y encima de que las conoce, Él se compadece de ellas. Él no simplemente dice: es que mi hijo coge pique de cualquier cosa. O mi hijo es muy rebelde. Es muy impulsivo. O vive hablando mal. O mi hijo se desespera. O mi hijo hace tal cosa. Sí, Él lo sabe. Pero Él no solamente lo sabe, sino que se compadece de eso. Y compadecerse de eso es decir: Él es así, pero yo entiendo por qué Él es así. No es lo mismo. Y recuerdo que nosotros como padres, cuando nuestros hijos cometen algo, miren, vamos a suponer que en un momento determinado nuestros hijos hacen algo, nada, los corregimos, le damos su disciplina, lo que sea. Y pasan los años y hace otra cosa. ¿Y cuál es la primera reacción de nosotros? Porque tú te acuerdas que tú hiciste esto y yo no creo en que tú. Sacamos a la memoria. Comenzamos a sacar del baúl de los recuerdos todas las veces que esos hijos han hecho algo, ¿verdad? Para volver a echárselo en cara. Pero es una manera imperfecta de comprender que nuestros hijos son seres caídos y que tienen una naturaleza pecaminosa contra la cual luchan día a día. ¿Qué pasa? Dios muestra una misericordia, pero es perfecta. Entonces, la misericordia de Dios es, dice: ay, es que fulano. Vamos a poner el ejemplo de David, o el mismo ejemplo de Salomón, o cualquiera de las personas. Moisés. Moisés, háblale a la gente y dile esto y esto. Moisés cogió un pique, le dio una un palo a la piedra cuando Dios le dijo que le hablara. Pero es que los israelitas lo tenían harto al pobre Moisés. O sea, Moisés aguantó más que nadie, más que nadie. Y él, en un momento de desesperación, hizo algo distinto, no entró a la tierra prometida, aunque Dios lo salvó. Pero, ¿por qué hago esa analogía? Porque Dios, todavía hoy, Él guarda la esperanza de que su pueblo se vuelva a Él y que vuelva su corazón a Él. Y Él hasta cierto punto dice, yo sé que ellos han fallado, yo sé que ustedes han sido rebeldes y yo sé que ustedes han hecho esto y han hecho lo otro, pero yo entiendo por qué. Yo me compadezco de sus debilidades. Y cuando Él nos perdona, dice la Biblia, Él se olvida. No es como nosotros que vivimos ahí guardando archivo para sacar después. No, Dios olvidó. Y ese olvido de Dios es literal. Literal. Él no se acuerda. Cuando nosotros pecamos delante de Dios, ese Padre de amor recibe al acusador que nos acusa de día y de noche. Mira, Ariel, ese hijo del que tú te enorgulleces, hizo esto, esto y lo otro. Y el Padre justo dice, bueno, lo que le toca es la consecuencia de su pecado, ¿verdad que sí? Eso sería un Padre justo. Pero viene Jesús y dice, espera, hey, momento, mi sangre fue suficiente para cubrir ese pecado. Cuando el Padre entonces vuelve a ver y nos ve, ¿qué ustedes creen que el Padre ve? La sangre de su Hijo. Él no ve al Hijo pecador, Él ve la sangre que nos cubre. Y el Dios Padre dice, diablo, yo no veo nada. Yo veo la sangre de Cristo cubriendo a mi Hijo. No sé de qué tú hablas, pero esa sangre es suficiente. Es suficiente. Y esa, por eso la misericordia de Dios como Padre de amor es perfecta. Porque es una misericordia que no podemos entender, no practicamos nosotros como padres, pero es una misericordia que está ahí y es parte de su naturaleza. ¿Me van siguiendo? Entonces, el Padre de amor cuida de sus hijos. El Padre de amor es misericordioso, como dice el Salmo 103:13. Como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Otra característica del Padre de amor es que Él no se olvida de nosotros. El Espíritu nos recuerda en Isaías 49:15, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, si la madre que parió, que es lo más difícil que puede pasar, que una madre que parió un hijo se olvide de un hijo, si eso llega a pasar, Jehová dice, yo no me voy a olvidar. O sea, si lo más difícil que puede pasar en la tierra, que es que una madre se olvide de sus hijos, si eso pasa, Dios dice, aún así, yo no me voy a olvidar de ti. O sea, el Padre de amor no se olvida de nosotros, se acuerda de nosotros, aunque todos los demás se olviden. Aunque pase lo, digamos, no que no puede pasar, pero lo que es muy poco probable que pase, que es que una madre se olvide de sus hijos, aunque eso pase, Dios no se va a olvidar. Él está ahí y Él se va a acordar. El Padre da buenas dádivas. Ese Padre de amor nos da buenas cosas, buenos regalos. El Padre nos consuela. El Padre nos perdona. El Padre de amor provee. Y el Padre de amor nos enseña con amor. O sea, ese Padre tiene tanto amor por nosotros, ¿verdad? Que no solamente Él dio a su Hijo para que la sangre nos cubriera, sino que Él se goza en lo que ha hecho. Él se alegra en la obra que Él está haciendo en ti y en mí. Tú puedes pensar que Tú estás alejado de Dios, tú puedes pensar que tú eres imperfecto, tú puedes estar enfocado en aquello que quizás tú no has logrado en Dios. Pero ya Dios se alegra en ti y en la obra que está haciendo en ti. Porque Él no está viendo al medio Ariel trabajado. Él está viendo al Ariel completo. Él está viendo tu obra completa. Él te ve a ti como una obra terminada. Él no te está viendo a ti como una obra a medio hacer. Ya Él te ve como Él te quiere. Y como Él te ve, como Él te quiere, Él se goza y se regocija en ti y en lo que ha hecho en tu vida. No es su intención que la humanidad se pierda. Es ese amor que hace que el ser humano pueda alcanzar la salvación a través de su Hijo Jesucristo. El amor de Dios, y esto es importante, el amor de Dios es la decisión que Él ha tomado de borrar nuestras rebeliones con la sangre de Jesús y echarlo todo al fondo del mar y no recordarse más de eso. Entonces, a manera de cierre, nuestra relación con el Padre de amor debe ser íntima y cercana. Si queremos orar bien y tener las cosas como claras, aprendamos a conocer a ese Dios. Y la única manera de conocer a Dios es siendo íntimo en nuestra relación con Él. Romanos 8:15 nos da una seguridad y nos dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual podemos clamar Abba Padre. Cuando nos acercamos a ese Padre amoroso en oración, nosotros no tenemos que trabajar para ganar esa entrada al cielo, ni para ganar el acceso a Él. Ya Cristo lo hizo. En Jesús tenemos libre acceso para venir a nuestro Padre. Y quiero terminar declarando todas las cosas que Dios significa para nuestra vida. ¿Ok? Y en la Biblia nosotros podemos encontrar los diferentes nombres de Dios. Jehová, Jiré, es el Dios que provee. Jehová, Rafa, es el Dios que sana. Jehová, Nisi, es nuestra bandera. Dice la Biblia que cuando el enemigo viene contra nosotros como río, el Espíritu de Dios levanta bandera. Y eso solamente lo podemos experimentar en las manos de Dios. Jehová Shalom es nuestra paz. Jehová es nuestro pastor. Jehová Siquenu es nuestra justicia. No busques tu propia justicia, deja que Él haga la suya, porque la justicia de Dios es perfecta. Y Jehová llama, Dios siempre está presente. Los nombres de Dios en la Biblia nos dicen a nosotros que ese Padre amoroso es un Padre completamente amoroso. Y que no importa el área de nuestra vida que necesitemos intervención de Él, Él lo va a hacer. Así que recordemos, es importante aprender quién es Dios. La única manera de aprender quién es Dios es a través de la oración, del estudio de la palabra y de recordar lo que Él ha hecho en nosotros. ¿Ok? Y recordemos que ese Dios Padre nos cuida, tiene misericordia de nosotros, se compadece de nuestras debilidades, nos provee, nos suple conforme a sus riquezas en gloria, obra en nosotros para sanarnos interna y externamente. Y ese es un Padre perfecto. Vamos a orar para que Dios nos ayude a aplicar esta palabra de hoy. Padre, te bendecimos, Señor, te honramos, te damos gracias por tu fidelidad y por tu palabra, Señor, que hoy nos ha edificado en este día, Señor. Bendecimos tu obra en nosotros. Y te pedimos, Señor, que así como tú nos has enseñado hoy, tú nos lleves, Señor, a conocerte más. No queremos vivir, Señor, un día sin conocer algo más de ti. Queremos que cada día, Señor, nosotros podamos decir, hoy aprendí de Dios esto o aquello. Y hoy, Señor, nosotros hemos aprendido que tú eres un Dios que nos ama perfectamente, que nos cuida perfectamente, que tienes una misericordia perfecta y que tienes un amor perfecto para cada uno de nosotros, Señor. Eso lo hemos aprendido hoy. Y te pedimos, Señor, que esa palabra no sea llevada por el afán, no sea llevada por el ajetreo, no sea llevada, Señor, por los espinos, sino que produzca fruto en nosotros. Al 30, al 60 y 100 por uno, Señor, que se multiplique esta semilla y que sea regada por el Espíritu Santo en nosotros, Señor. Padre, te bendecimos. Y hoy, Señor, nos vamos de este lugar, mas no de tu presencia, y confiamos, Señor, en que tú nos llevas con bien. Tú guardas nuestra salida de este lugar. Tú guardas nuestra entrada. Tú nos ayudas, Señor, a vivir, Señor, una semana de victoria. Declaramos, oh Dios, que en esta semana veremos milagros. Veremos tu mano moverse. Veremos, Señor, cómo tú intervienes en nuestra vida, Señor, de manera sobrenatural. Y tú, Señor, harás conforme a tu voluntad en nosotros. Nos vamos confiados, nos vamos gozosos y nos vamos alegres, Señor, sabiendo que tú lo harás como lo has prometido. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.